Bienvenidos. Esto es Evaluación ¿Para qué?
Bienvenidos a Evaluación ¿Para qué? Un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas contribuye a la innovación y a la transformación pública. Soy Emil Salim, coordinador de capacitación y comunicación en CLIRLAC. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, esta institución mexicana, que coordina evaluaciones de las políticas y programas de combate a la pobreza en México, presentó un informe muy importante el pasado 9 de febrero. Como saben, el Coneval es un referente internacional en la promoción del uso de evidencias, una institución ejemplar que ha sido fuente de inspiración para otras instituciones similares alrededor del mundo. Para hablar del Coneval y este informe de muy reciente publicación, el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial en Evaluación ¿Para qué? Se trata de la doctora Claudia Maldonado. Actualmente es investigadora académica del Coneval, sin embargo es exdirectora de CLIRLAC y una gran promotora e investigadora en el tema de la evaluación y una gran aliada de CLIRLAC, por supuesto, siempre en esta misión de fortalecer, visibilizar la evaluación. Hola Claudia, bienvenida a Evaluación ¿Para qué? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Elmin? Muchas gracias, contenta de compartir con ustedes este espacio.
Muchas gracias, estamos muy contentos de poder tener este diálogo contigo. Pues bueno, como mencioné hace unos segundos, el Coneval publicó el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, en el cual ofrece evidencia sobre los programas prioritarios del gobierno federal mexicano y, bueno, busca contribuir a que la Política Nacional de Desarrollo Social funcione como una estrategia integral, coordenada y además, por supuesto, al ser evidencia pública, pues fomenta la transparencia y la rendición de cuentas. Además, nos ofrece mucha información sobre la atención a los efectos derivados de la pandemia. Habiendo dicho esto, Claudia, ¿cuáles son los principales hallazgos del informe de evaluación de Política de Desarrollo Social 2020 de Coneval?
Mira, Mil, este documento es un documento que el propio Consejo publica cada 2 años, pero como bien señalas, este reporte es especial en relación a 2 cosas. Lo primero que hace el documento es tratar de capitalizar nuestra experiencia, nuestro aprendizaje del periodo 2008-2018 en relación a la evolución de la medición multidimensional de la pobreza, la evolución y los cambios en la composición de las carencias sociales en México y la experiencia que tenemos en relación a crisis parecidas, aunque cabe destacar que esta crisis sanitaria y económica no tiene precedentes. Este documento quiere hacer 3 tipos de reflexiones de manera simultánea, por eso les planteo que es particularmente relevante por la coyuntura, pero también quiere ser especialmente reflexivo. 1, tratar de anticipar cuáles son los grupos que serán afectados de manera desproporcionada por esta crisis, para generar un debate y promover la toma de decisiones para impulsar medidas compensatorias, medidas de protección social y tratar de evitar que esta crisis revierta no solo 10 años de avances modestos en materia de desarrollo social, sino que abra nuevas fronteras de desigualdad y vulnerabilidades en forma adicional a las que ya tenemos. Al mismo tiempo, el documento ofrece análisis respecto a la política social en un sentido amplio y también hace un pequeño zoom a los programas estratégicos de bienestar y las decisiones de respuesta frente a la pandemia, los cambios que se realizaron en diferentes intervenciones en respuesta a la pandemia. Todo esto para ofrecer una reflexión en torno a cómo mejorar las intervenciones específicas en la forma en la que están formuladas, cómo mejorar la lógica y la integralidad de la política social en su conjunto, pensando ya no en lógica programática estrictamente, sino en lógica de avanzar hacia la construcción de un sistema de protección social universal. También el documento destaca la insuficiencia de la estrategia de apostar exclusivamente a transferencias directas, monetarias directas para ciertos grupos poblacionales, porque estos no tienen la lógica de protección social para proteger a las personas de riesgos diferenciados que ocurren en el curso de vida. En un contexto como este, una transferencia de ingreso puede tener un efecto de mitigación porque una primera instancia de este shock asociado a la pandemia es, por supuesto, una afectación muy grave de ingreso para la mayoría de los hogares en México, pero no tiene lógica de protección social en la medida en que no reconoce las especificidades de mujeres que trabajan con niños en edad escolar, las necesidades específicas y los riesgos que enfrenta población adulta mayor que todavía tiene necesidad de trabajar y se ve afectada por esta pandemia, y la problemática, por mencionar alguna, específica que pasan los niños, niñas y adolescentes en estos momentos, así como los jóvenes que entran a su etapa productiva en condiciones muy adversas para la inclusión laboral y social. Entonces, en realidad, hay mucho que discutir de este reporte. Un balance general, un balance específico de algunas decisiones de política pública y recomendaciones muy puntuales para mejorar los instrumentos que tenemos para llevar el debate a una discusión sobre sistema de protección social integral y, por supuesto, capitalizar el conocimiento y el análisis del propio Consejo desde hace más de 15 años para emitir recomendaciones que sean viables y que informen el debate público.
Claudia, el informe entonces ofrece, digamos, dos visiones distintas, como bien apuntabas, digamos, un balance general, una visión más general, que es todo lo que tiene que ver con ir encaminando hacia la protección social universal, y también un balance muy específico, este Zoom al que te referías hace unos minutos, que va acompañado de algunas recomendaciones. Entonces, bueno, digamos, en todo este análisis de estos inmensos cuerpos de información y evidencia, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los programas de desarrollo social de cara a la pandemia? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles han sido estos retos que enfrentaron y, por lo que vemos, seguirán enfrentando?
Sí, una cosa que creo que debemos todos recordar es que esta administración inicia su mandato con una propuesta de cambio en el paradigma o en el modelo de política social que supuso no solo un cambio de prioridades y de selección de instrumentos, sino una propuesta de coordinación territorial y nacional distinta. Cuando esta propuesta y estas transformaciones a los instrumentos y la lógica territorial de la política social aún no se consolidaban en procesos operativos y en teorías de cambio explícitas y mucha claridad respecto a los objetivos y los instrumentos, ocurre la pandemia. Entonces, lo que quiero destacar es que aquí vemos las consecuencias de dos procesos interrelacionados que toman al gobierno mexicano en una situación de fragilidad frente a esta crisis. Algunos de los desafíos más claros que hemos identificado. En primer lugar, hay tres apuestas importantes que ha realizado este gobierno. Uno, los programas integrales de bienestar. En segundo lugar, apostar a la autosuficiencia alimentaria, también con diversos instrumentos, como una estrategia crucial para la política pública. Y proponer un modelo de política social territorial con un modelo de coordinación nueva que permita priorizar a los grupos más vulnerables y al mismo tiempo apostar a mecanismos universales que prescindan de intermediarios. En esas tres apuestas hay muchas cosas por hacer. Les doy algunos ejemplos. En relación a los programas integrales de bienestar, si los vemos en forma individual y en su conjunto, es claro que estos no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en diferentes etapas del curso de vida. Es decir, son todos transferencias en efectivo a diferentes grupos de edad que en sí mismo tienen problemáticas específicas, pero no hay una conexión entre esa transferencia de ingreso y la protección social frente a riesgos específicos. Y doy un ejemplo, pensemos en un sistema de cuidados para infancia temprana o para adultos mayores, que puede tener mucha mayor incidencia en proteger y promover la inserción laboral y el desarrollo de las mujeres vis-a-vis una transferencia exclusiva de ingreso. Otro ejemplo es adultos mayores, es una transferencia directa que detrás de esa categoría no responde a algunas vulnerabilidades asociadas al acceso a la salud o a la movilidad que son específicas para los adultos mayores. Entonces, tenemos unos esquemas de transferencias que en sí mismos pueden ser un amortiguador modesto en el contexto en el que vivimos, pero que no equivalen ni en lo individual ni en el conjunto a una lógica de protección social. En relación al tema de autosuficiencia alimentaria, lo que encontramos es muy poca articulación, paradójicamente muy poca articulación territorial y conceptual en estos programas, y todavía poca claridad en torno al rol y el papel que se esperaría protagónico de la Coordinación General de Programas Sociales y cómo esto se puede aterrizar en el territorio en una forma en la que los programas en forma sistemática e integral se acercan a sus poblaciones objetivos respectivas. Respecto al tema de priorización, en los términos de la Ley General de Desarrollo Social, la Secretaría de Bienestar define las zonas de atención prioritaria y nosotros identificamos que son, por supuesto, un instrumento muy relevante para priorizar la acción pública. La forma en la que se identifican estas zonas, utilizando criterios de población indígena, criterios de incidencia delictiva y el índice de marginación, encontramos que por las variables que se utilizan para alimentar estos indicadores, esto no permite identificar, por un lado, las zonas que son genuinamente prioritarias. Y les doy un ejemplo. El indicador de incidencia delictiva está compuesto en más del 80% en robo de automóviles, lo cual les puede dar una idea de cómo este indicador está capturando cosas distintas a las que quisiéramos capturar con un insumo para definir zonas de atención prioritaria. Y también el índice de marginación, que responde a la distribución general y no a las necesidades específicas de un municipio. Y al mismo tiempo, este tipo de decisiones no permite reconocer la potencial heterogeneidad intra zona de atención prioritaria, que es en principio una de las ventajas de la estrategia territorial, poder captar la heterogeneidad en el territorio con mejores instrumentos. Otro tema que destaca el reporte es la necesidad de poner mucha atención, en particular por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, a lo que está pasando con grupos históricamente discriminados, como es el caso de las mujeres, el caso de grupos indígenas, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. Ahí hay un foco de atención especial por el costo desproporcionado que la pandemia está teniendo ya en población en edad escolar, en mujeres con niños en edad escolar y todas las consecuencias que eso tiene para las opciones de desarrollo de sus hogares. Merecen abrir una discusión sobre sistema de cuidados, acciones compensatorias, medidas afirmativas y, aunque el reporte no lo menciona en esos términos, creo que sí estamos avanzando a una discusión sobre interseccionalidad de la política social.
Ok, incluso vas un poco más allá del reporte, incluso esta última implicación. Pero bueno, entonces vemos que en el reporte podemos encontrar plasmada esta situación de que, bueno, la pandemia encontró al gobierno en una situación un poco vulnerable, generando muchos cambios en medio de cambios de instrumentos. Y bueno, que los grupos vulnerables quedan ahora más desprotegidos como consecuencia, pues bueno, de la pandemia y de esta situación poco favorecedora en la que encontró al gobierno. En ese sentido, Claudia, ¿cuáles son las acciones necesarias en los programas de desarrollo social para atender los problemas estructurales?
Mira, Emil, creo que eso es algo que está plasmado en este reporte, pero que ya forma parte de la discusión del propio Consejo en respuesta a esta crisis, es que la fragilidad de los avances en materia de desarrollo social de la última década nos revelan la necesidad de pensar ya en una lógica más sistémica y pensar en sistemas de protección resilientes. En ese sentido, ahí hay una decisión muy específica que es más macro, más conceptual y, por supuesto, una decisión política que tiene que ver con levantar un poquito la mirada frente a los programas, a las intervenciones específicas y repensar el conjunto con una lógica universal y con una lógica de protección. Eso tiene que ver con un trabajo conceptual, pero tiene que ver también con un trabajo de construcción de sistemas de información y de inteligencia que nos permitan entender cómo responder a la heterogeneidad del país y a los riesgos que viven las personas a lo largo del curso de vida, de forma que sea posible reaccionar, mitigar y contener estos riesgos de manera sustentable. Esa es una decisión más macro que creemos que es muy importante promover. Al mismo tiempo, hay cosas muy específicas que se pueden hacer aquí y ahora para fortalecer los instrumentos que tenemos en este momento para articular la política social. Número uno, mejorar la arquitectura de los programas. Reglas claras, objetivos claros, modelos operativos más sólidos y una especie de documento marco o documento rector que acomode efectivamente todos los eslabones de la estrategia territorial del gobierno y que permita también identificar los vacíos y dónde será necesario tomar decisiones innovadoras de política pública. Ejemplo, ya lo mencioné, tema de cuidados, tema de cómo revertir el previsible aumento del rezago educativo y la deserción escolar y cómo adoptar un enfoque realmente de género y de igualdad en muchas de las intervenciones asociadas a las transferencias, pero también a otro tipo de intervenciones de política social. Repensar, también lo mencioné ya en nuestra conversación, pensar cuáles son los elementos idóneos y los instrumentos adecuados para definir las zonas de atención prioritaria, para llegar efectivamente a quien más lo necesita y de manera oportuna. Y sobre todo, construir algo que sea, desde el propio Consejo se ha discutido y desde CLEAR ha sido también un actor importante en esta discusión, desde la comunidad de práctica, la importancia de construir la infraestructura de información de monitoreo que permita tener mejores instrumentos. No tenemos un padrón único de beneficiarios, no tenemos herramientas confiables para ubicar a la población y su perfil específico en el territorio, en los tiempos en los que es necesario tener esta información para tomar decisiones oportunas. Y eso supone un trabajo de arquitectura básica de programas que todavía es un gran desafío en México.
Bueno, pues nos ofreces puntos para la reflexión muy importantes y sin duda esto nos permite entender cómo la evidencia que genera Coneval en este caso pues nos permite incluso ir más allá, pensar en las implicaciones mismas que tienen tanto las áreas de oportunidad que se detectan como lo tienen las propias recomendaciones. Aquí estamos yendo un poco más allá a una visión, digamos, de política mucho más abarcadora que lo que nos permitiría ver la visión de los programas nada más. Me quedo mucho con esta idea de la fragmentación de los padrones, de la fragmentación de la información que tenemos de la población. Sin duda parece ser que inminentemente será un reto en el sector salud ahora que tenemos encima la campaña de vacunación masiva en México. Pues muchas gracias, Claudia, por platicar con nosotros, por acompañarnos en este espacio de CLEAR-LAC, en Evaluación para qué. Siempre están las puertas abiertas para ti.
Muchísimas gracias, Emil. Como siempre, un placer conversar con ustedes. Y bueno, los invito a que sigan los reportes de Coneval, que estén muy atentos a la publicación de la medición multidimensional de la pobreza que viene en agosto, que nos va a ofrecer pues la nueva línea base como punto de partida para discutir cómo promover el acceso a los derechos sociales en México después de una crisis de esta magnitud.
Excelente, pues ojalá podamos extender el diálogo y retomarlo después de que se publique.
Ah, pues sí, me encantará. Si nos vuelven a invitar, aquí estaremos encantadas.
Excelente, así es, muchas gracias. Muchas gracias a Fernanda López Vázquez y a Karina Retama. del equipo de comunicación de CLEAR LAC y muchas gracias a todos nuestros escuchas. Hasta la próxima.